对了。
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Abandona huelga de hambre profesor Pedro Albert Álvarez tras haber sido arrestado en La Habana. Denuncian familiares de José Daniel Ferrer García que las autoridades les niegan la visita al penal. Alrededor de 2 millones de jubilados en Cuba sobreviven con el equivalente a unos 6 dólares al mes. La isla se encamina hacia una pésima zafra azucarera. Muere el secretario de Estado de Estados Unidos, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Presidente de Ecuador toma sus primeras acciones a una semana de llegar al gobierno. Israel y el grupo Hamas extienden la tregua en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. El ingeniero de sonido es Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacobino. Comenzamos con noticias de Cuba. Abandona la huelga de hambre el profesor y activista cubano detenido en la isla recientemente por intentar visibilizar la situación de los presos políticos y los derechos humanos en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez abandonó la huelga de hambre que inició el 22 de noviembre tras ser detenido por agentes de la seguridad del Estado en La Habana. El motivo de su detención fue un intento por entregar una carta dirigida a Eamon Gilmore, delegado de Derechos Humanos de la Unión Europea, quien horas después visitaría la isla. Su hijo, Mario Alfredo Albert, quien lo visitó el martes 28 en el centro de detención conocido como el Vivat, así lo relató desde La Habana a Martí Noticias.
Yo fui a Antiel y le llevé comida y comió un poco, ya dejó la huelga ya. Estuvo más neto casi una semana sin comer, pero bueno, logré convencerlo ahí, comí un poco. Él me dijo que estuviera tranquilo, que todo estaba bien.
Albert Sánchez fue detenido el día que intentaba llegar a la sede de la Unión Europea en La Habana para entregar una carta dirigida a Gilmore detallando las violaciones a los derechos humanos en Cuba y solicitando que visitara a los presos políticos durante su estancia en el país. La acción terminaría con una sentada pacífica en el Parque John Lennon en El Vedado. Previamente a su detención se difundieron audios entre Pedro Albert y un agente de la seguridad del Estado identificado como Luisito, donde se escucha a la gente presionando al activista para bajar una publicación en Facebook o enfrentaría la detención. Además, se le instó a abandonar la intención de dirigirse a la sede del Ministerio del Interior para obtener respuestas a sus demandas. Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, ha sido objeto de detenciones arbitrarias en diversas ocasiones. Es un preso político de las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021, por lo que fue condenado inicialmente a 5 años de privación de libertad, pena que posteriormente se conmutó por libertad restringida debido a su delicado estado de salud tras 4 huelgas de hambre en prisión.
Supuestamente está esperando a que el tribunal decida qué va a hacer con su caso. Es lo que me dijo él.
El activista ha declarado su rechazo a la libertad limitada que se le otorgó, alegando que considera el sistema de justicia como un instrumento más del aparato represivo en Cuba y aceptar esa condición sería reconocer un delito que él asegura no haber cometido. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Sin visita conyugal ni familiar, continúa el preso político y líder opositor José Daniel Ferrer García en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Anabelkis Ferrer, la hermana de José Daniel, dijo a Radio Martí que el martes 28 de noviembre se lo volvió a negar la visita conyugal, según le comunicó la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, quien indicó que pudo verlo solo por un minuto en un pasillo del penal.
Ayer Nelva me mandó a decir que antier, el 28, que fue a Mar Verde supuestamente para la visita conyugal, que ya había ido el día 18 y no se la dieron, se la negaron el 18, dijeron que fuera el 28, volvió ahora el martes 28 y de igual manera la volvieron a negar desde marzo. No recibe ni visita conyugal, ni visita familiar, ni llamadas telefónicas José Daniel. Entonces lo que hicieron, según él va a mandar a decir, fue que se lo dejaron ver solamente un minuto en el pasillo que conduce a la celda de aislamiento donde lo mantienen confinado desde agosto del 2021. Entonces, nada, debo describir al respecto. Le dijo en ese poquito tiempo que seguía en la misma situación, en las mismas condiciones, en la misma situación de los asuntos de salud. Y nada, que seguía firme en sus ideas, en sus principios, que no se pondría el uniforme de preso común, que sigue en señal de protesta.
El opositor José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a las protestas de descontento popular que tuvieron lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y los casi 2 millones de jubilados o pensionados que existen en Cuba viven con el equivalente a unos $6 estadounidenses al mes. Luis Guardia tiene este informe.
Más de una quinta parte de la población en Cuba supera los 60 años de edad, según cifras oficiales, y se proyecta que los adultos mayores sean un tercio de los cubanos para el 2030, dentro de una muestra que no llegará a los 10 millones de habitantes. Según conocedores del tema, el país transita por una compleja estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante inflación.
Me es difícil la vida, aunque me aumenten el salario, todo me es difícil.
Tras la implementación de la llamada tarea de ordenamiento, el oficialismo incrementó los sueldos y las pensiones, pero los productos básicos escasearon y los precios se dispararon. Los casi 2 millones de jubilados o pensionados existentes en Cuba viven en la pobreza con el equivalente a unos $6 estadounidenses de pensión al mes. Los que tienen salud para hacerlo continúan trabajando por su cuenta, mientras reciben la pensión y la ayuda de sus familiares.
Que no hay medicamentos, que necesitamos una cola de medicamentos de las 5 de la mañana.
Este es otro de los males que afectan a quienes transitan por la llamada tercera edad, la falta de medicamentos. El oficialismo ha tenido que reconocer que existe en el país un déficit constante de una gran variedad de los medicamentos imprescindibles para quienes más juventud acumulada tienen. Luis Guardia, Martí Noticias.
Expertos cubanos aseguran que Cuba se encamina a la peor zafra azucarera de su historia. Tomás Cardoso tiene esta información.
La zafra azucarera en Cuba comenzará en el mes de diciembre con la participación de 25 ingenios y la aspiración de lograr un promedio de 350 mil toneladas métricas. Conocedores sobre la temática describen a Radio Martí el escenario actual de la industria azucarera del país. Vladimir Ríos Cruz fue maquinista de una locomotora en el Central Uruguay en Jatibonico, en Santi Espíritus, entre 1996 y el 2002. Y nos cuenta.
Yo trabajaba en el central de Jatibonito y habían 10 locomotoras por turno. Son mucha la gente que vivía de los centrales. Y entonces, yo no sé cómo se le ocurrió a este caballero destruir los centrales.
Y ya lo que queda es tristeza, te recuerdo. Han destruido un país, han destruido la idiosincrasia.
El economista Elías Amor Bravo recuerda que Fidel Castro cometió un grave error con el cierre del 70% de los centrales azucareros del país en el 2002.
En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares.
En la provincia de Granma, hasta el 2002, operaban 10 centrales donde se molía más de lo que se produce hoy nacionalmente. Actualmente quedan solo operando 2 centrales, asegura el campesino Emiliano González.
Imagínate tú, generalmente cuando comenzaba la zafra era una fiesta y cuando terminaba la zafra era otra fiesta. Y eso ha quedado en el olvido. Ahora que esos lugares están abandonados y los campos perdidos, infectados a Aroma y Maraú. Eso es lo que ha quedado en la lucha superior.
Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños en Artemisa, acaba de hacer un recorrido por los cañaverales de la provincia y describe.
Es criminal. La maleza compite con la caña. Una caña sin atención es imposible que crezca. Esa caña tiene ya 6-8 meses sembrada.
Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal señala que a partir de la zafra de 1970 comenzó la decadencia de la industria azucarera.
La caña lleva abonos y lleva fumigaciones a gran escala que antes se hacía con la aviación. Ya nada de eso se hace.
Y la destrucción de la industria azucarera cubana ha provocado que las escasas 3 libras de azúcar que le venden a los cubanos por la canasta básica se tenga que importar, afirmó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Es una cosa increíble, un país azucarero, bueno, que tenía el eslogan de sin azúcar no hay país, se ha cumplido eso. No hay azúcar, no hay país. Estos comunistas lo único que quieren es construir hoteles para atraer turismo, para poderse llenar los bolsillos de dinero.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un alto número de edificios en la capital cubana están en pésimo estado y en riesgo de sufrir derrumbes frecuentes, como el ocurrido el miércoles en la calle San Lázaro, cuando un balcón se desplomó sobre la vía pública sin causar aparentemente víctimas o heridos. El periodista independiente Boris González Arena, colaborador del medio Diario de Cuba, afirmó desde La Habana a la revista informativa Martín Noticias AM que el deterioro estructural es consecuencia de una enorme miserabilización implementada por el régimen castrista desde hace más de 60 años, la imposibilidad económica del cubano de a pie para correr con esos gastos y la costumbre de esperar a que el gobierno cubra estas afectaciones.
Pero la realidad es que todo es la consecuencia de una miserabilización enorme que el castrismo implementó con fines de control desde la misma década del 60, y hoy sencillamente la persona no puede, o sea, lo normal en el mundo es yo puedo reparar eso que está roto, pintar, restaurar algo de mi casa con el salario que yo devengo. Pero en Cuba eso no existe desde los años 60, entonces las personas se han acostumbrado a esa cosa de que no, porque el Estado no me atiende, el Estado no me repara. Eso es lo que nos está pasando. Hoy en Cuba pintar, cambiar las cerraduras de una puerta o cambiar una puerta o arreglar un baño es casi una tarea de años para un cubano cualquiera. Y por lo tanto tienes 20, 30, 40, 50 años sin pintar una fachada o sin arreglar una azotea. Entonces, frente a algo así, es lógico que el deterioro acelerado de viviendas que ya a lo mejor estaban en mal estado tenga como consecuencias los derrumbes donde además mueren personas, desgraciadamente. O sea, en cualquier derrumbe tú vas a ver siempre personas como llevándose ladrillo, sirviendo la arena del derrumbe, llevándose las vigas y no tener que pagarlas en el mercado. El pago de una reparación o de una construcción de algo nuevo en Cuba excede por mucho los ingresos de 5, de 6, de 7 años de un trabajador público cubano, un trabajador cualquiera en Cuba.
3:13 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El ex secretario de Estado Henry Kissinger murió el miércoles a la edad de 100 años tras haber personificado la política exterior de Estados Unidos durante las administraciones de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Los detalles con la agencia AFP.
Henry Kissinger murió el miércoles a los 100 años. El exsecretario de Estado es considerado una figura clave de la diplomacia estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Kissinger, judío alemán nacido en 1923 en Baviera y que se naturalizó estadounidense a los 20 años, se unió al contraespionaje militar y al ejército antes de realizar estudios en Harvard, donde posteriormente enseñó. Llamado a la Casa Blanca por el republicano Richard Nixon en 1969, primero se desempeñó como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado, un cargo que siguió ocupando hasta 1977 bajo la presidencia de Gerald Ford. Impulsor de un acercamiento con Moscú y Pekín en la década de 1970, también vio su imagen empañada por páginas oscuras de la historia de Estados Unidos, como el apoyo al golpe de Estado de 1973 en Chile, la invasión de Timor Oriental en 1975 y sobre todo la guerra de Vietnam. La firma de un alto al fuego para poner fin a este conflicto le valió el Nobel de la Paz compartido con el diplomático norvietnamita Le Duc Tho en 1973, uno de los más controvertidos en la historia del premio. A este diplomático tan escuchado como polémico, le gustaba comentar sus ideas ante los periodistas y en conferencias, muchas décadas después de dejar sus responsabilidades en los asuntos internacionales. Fascinando a sus audiencias con su longevidad y vasta experiencia, era considerado un gran sabio por algunos y detestado por otros.
En 1975, durante la administración Ford, Kissinger sostuvo conversaciones secretas con funcionarios cubanos con el fin de mejorar las relaciones bilaterales. Uno de los resultados de ese acercamiento fue permitir a Cuba comerciar con las subsidiarias de corporaciones de Estados Unidos alrededor del mundo. Por ejemplo, Cuba concretó negocios en Argentina con las empresas estadounidenses Ford, Chevrolet y Cargill. Sin embargo, esos avances duraron poco tiempo debido a la intervención de Castro en Angola. Entretanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo a Israel este jueves que debe garantizar que los civiles palestinos en el sur de Gaza estén seguros y que se satisfagan sus necesidades humanitarias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gabinete de guerra en Jerusalén. Posteriormente se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog, antes de dirigirse a la Cisjordania para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Sentado junto a Herzog, Blinken dijo que Washington estaba concentrado en ayudar a garantizar la libertad de los rehenes llevados a Gaza por el grupo militante Hamas durante su ataque del 7 de octubre. Él dice que desde el primer día, Estados Unidos se ha centrado incansablemente en intentar conseguir la liberación de los rehenes en Gaza y que se ha visto durante la última semana un desarrollo positivo de rehenes que regresan a casa y se reúnen con sus familias y que eso debe continuar. Esta fue su tercera visita al Medio Oriente desde el ataque del grupo palestino, durante el cual, según Israel, el grupo islamista mató a 1.200 personas y secuestró a 240. En las reuniones en Jerusalén, Blinken reafirmó el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a protegerse de la violencia terrorista de conformidad con el derecho internacional humanitario. Mientras tanto, en su reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas, el secretario de Estado Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la prestación de ayuda humanitaria vital y la reanudación de servicios esenciales en Gaza y dejó en claro que los palestinos no deben ser desplazados por la fuerza. El Departamento de Estado informó en un comunicado que Blinken y Abbas discutieron los esfuerzos para restaurar la calma y la estabilidad en la Cisjordania, incluida la necesidad de detener la violencia extremista contra los palestinos y hacer que los responsables rindan cuentas. El secretario también expresó el compromiso de Estados Unidos de trabajar para lograr la realización de las aspiraciones legítimas de los palestinos de establecer su propio Estado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Producto Interior Bruto de Estados Unidos subió un 5,2% anual en el tercer trimestre, según el Departamento del Comercio. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 5%. Entretanto, la Reserva Federal se prepara para analizar la presión inflacionaria en el país y considerar mantener o incrementar las tasas de interés. Algunos expertos opinan que no hará falta un incremento ya que ha bajado la presión que ha estado elevando los salarios en Estados Unidos. Los salarios por ahora crecieron un 3,2% en meses recientes, o sea, menos del 4,1% anterior. 3:18 minutos de la tarde, pasamos a Noticias de América Latina. El presidente Daniel Noboa cumple una semana al frente del gobierno de Ecuador y ha tomado varias medidas en temas de economía, salud y presencia mediadora en el conflicto entre Israel y Hamas.
Giselle Jácome tiene el informe.
Tal y como prometió en su campaña electoral y a pocas horas de asumir el gobierno, el presidente Daniel Noboa dio de baja la tabla de posesión de drogas que fue instaurada por el expresidente Rafael Correa en 2013, que señalaba las cantidades máximas de posesión de drogas como 0,04 gramos de anfetaminas hasta 10 gramos de marihuana permitidos para uso personal y de esta manera, supuestamente, diferenciar entre un consumidor y un narcotraficante. El objetivo del mandatario ecuatoriano es disminuir el consumo de drogas y el microtráfico. Sin embargo, varios analistas opinan que no se logrará un gran cambio. Pablo Encalada, abogado penalista, piensa que esto puede aumentar la corrupción judicial.
La única certeza que nos da la derogatoria de esta tabla es la inseguridad jurídica. Con esta inseguridad jurídica puede haber abuso policial, corrupción judicial, pero lo cierto es que la venta de drogas en cualquier cantidad, incluso dentro de los umbrales, es delito.
El presidente Noboa ha pedido al Ministerio del Interior y al de Salud que implementen las medidas para poder trabajar en la nueva realidad, ya sin esta tabla. Otro de los temas en los que ha trabajado el presidente Noboa es el envío de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo a la Asamblea Nacional, y que debe ser tratada en un periodo máximo de 30 días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En Venezuela, al régimen de Nicolás Maduro se le agota el tiempo para cumplir con parte del acuerdo de Barbados y continuar con el levantamiento de sanciones en su contra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, recordó que este viernes vence el plazo que tiene el régimen de Nicolás Maduro para notificar el levantamiento de sanciones contra opositores como María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición.
Lo que ha dicho el Departamento de Estado, lo que ha dicho Casablanca y lo que está contenido en el acuerdo de Barbados es que entre hoy y mañana deben ser notificado un procedimiento que pueda brindar la herramienta, la fórmula, el mecanismo para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina o de cualquier otro venezolano que aspire a ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría General de la República.
Nicolás Maduro reconoció que ahora sí está dispuesto a contribuir a un proceso de acercamiento con Estados Unidos, pero exige el levantamiento definitivo de sanciones.
Y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto, colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos preparados, estamos listos, lo queremos.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que el proceso que revertirá las inhabilitaciones tendría como única finalidad dar a entender que están cumpliendo con lo acordado en Barbados.
Esto tendría, al menos al principio, como único propósito, simular que el chavismo está haciendo algo para cumplir con las expectativas de Estados Unidos y de esa manera que no se revierta el alivio de sanciones y que esto no garantice de ninguna manera que al final la inhabilitación sea revertida.
El gobierno de Estados Unidos amenazó a Venezuela con revertir las sanciones si no es presentado un mecanismo que levante las inhabilitaciones antes del 30 de noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció el miércoles contra la continuidad en el cargo de la fiscal general Patricia Benavides, investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos. Los detalles con la agencia AFP.
La presidenta de Perú pide la renuncia de la fiscal general Patricia Benavides. Dina Boluarte se pronunció el miércoles contra la continuidad en el cargo de la cuestionada funcionaria, quien está investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos. En breves declaraciones a la prensa, la mandataria aseguró que Benavides ha perdido objetividad para continuar con sus funciones. Boluarte evitó ahondar sobre la denuncia que la fiscal presentó ante el Congreso el lunes, donde la acusa del presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra, que dejó 54 muertes tras su llegada al poder hace un año en sustitución de Pedro Castillo. La destitución contra Boluarte, que puede conducirla a la destitución, podría tardar algunas semanas en ser admitida, pero también ser usada como elemento de presión en una pugna entre el gobierno y el Congreso. La fiscalía, percibida como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno. El escándalo ha provocado que la Junta Nacional de Justicia, que la nombró en 2022, evalúe medidas disciplinarias que pueden significar una suspensión e incluso separación del cargo. Benavides ha dicho que no renunciará, mientras que algunas de las voces la defienden desde el Congreso e indican que se trata de un complot para frenar investigaciones.
3:24 minutos, pasamos a noticias internacionales. Israel y Hamas acordaron este jueves ampliar en otro día su tregua temporal, apenas 15 minutos antes de que expirara el plazo anterior, en medio de una creciente presión internacional para que la tregua se mantenga todo el tiempo posible. Los detalles con la AFP.
Se extiende la tregua entre Israel y Hamas. La ampliación del plazo fue confirmada el jueves por ambos bandos, poco antes de que el primer periodo acordado de 6 días expirara. Sin embargo, los términos no estaban claros inicialmente. El ejército israelí expresó que a la luz de los esfuerzos de los mediadores para continuar el proceso de liberación de rehenes, la pausa continúa, pero no especificó por cuánto tiempo. De su lado, el grupo islamista palestino Hamas anunció un acuerdo para extender la tregua por un día más. Qatar, en su calidad de mediador en el conflicto, confirmó que la tregua se extendería hasta el viernes. Un portavoz de la Cancillería dijo que sería bajo las condiciones previas, que incluyen un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.
El gobierno de Israel retiró este jueves a su embajadora en España, lo que ha agravado la crisis diplomática entre ambos países por las diferencias sobre la guerra en Gaza. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, anunció la llamada a consultas de su embajador en Madrid después que el presidente español, Pedro Sánchez, admitiera tener dudas de que Tel Aviv estuviera respetando el derecho humanitario internacional en su respuesta al terrorismo de Hamas. En una entrevista en televisión española, Sánchez defendió el derecho de España a criticar a los que considera países amigos.
Los países amigos también tenemos que decirnos las cosas. Lo que hizo Hamas en Israel es absolutamente deleznable, execrable. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
El conflicto diplomático entre Israel y España se inició al mismo tiempo que la guerra de Gaza, cuando miembros del gobierno de Sánchez pidieron romper las relaciones diplomáticas y acusaron de genocidio al primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde entonces se han producido numerosos cruces de declaraciones por parte de ambas cancillerías y los embajadores han sido citados varias veces para dar explicaciones. Recientemente, la ONG israelí Combatiendo el Antisemitismo Online pidió la destitución de Cira Rego, nueva ministra de Infancia y Juventud del Ejecutivo de Sánchez, por, según dijeron, apoyar el terrorismo de Hamas y calificar como resistencia palestina los recientes atentados. El diferendo se agravó aún más con la visita del presidente español a Israel y Palestina, donde acusó a Netanyahu de responder de forma desproporcionada a la agresión de Hamas, además de avanzar que España podría reconocer al Estado palestino incluso sin acuerdo con el resto de países europeos. Según analistas, el conflicto diplomático entre ambos países impedirá que España pueda retomar su habitual papel de mediadora en la crisis. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
3:27 minutos, así va el mundo a esta hora. Jerusalén. Dos militantes del grupo palestino pro-iraní Hamas dejaron al menos 3 muertos y 8 heridos en Jerusalén antes de ser abatidos por la policía israelí. Mogadiscio. Más de 2 millones de personas en todo el Cuerno de África se han visto obligadas a abandonar sus hogares por las lluvias torrenciales y las inundaciones, según un recuento de la agencia AFP. Madrid, 4 migrantes murieron cerca de la costa en el sur de España después de ser obligados a abandonar el barco en que viajaban. La oficina de prensa del gobierno español en la provincia sureña de Cádiz dijo que otras 31 personas, incluidos 6 niños, sobrevivieron y 4 fueron trasladados a un hospital. McAllister. El estado de Oklahoma ejecutó hoy a Philip Hancock, un hombre que afirmó haber actuado en defensa propia cuando disparó y mató a 2 hombres en el año 2001. Los abogados del estado argumentaron que Hancock dio relatos cambiantes de lo que sucedió exactamente y que su testimonio no coincidía con la evidencia física. Y comienza en Madrid el Festival Grandes del Gospel, que hace un homenaje a la desaparecida Whitney Houston.
El Festival Grandes del Gospel arranca con un homenaje a Whitney Houston a cargo del grupo Harlem Gospel Choir y estará hasta el 10 de diciembre en la Sala Guira del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
hacen un especial de Whitney Houston, celebrating 60 years of Whitney Houston. Está todo vendido.
5 formaciones nacionales e internacionales harán posible esta cita musical en la capital, una de las más esperadas de la época navideña y que incluye conciertos para los más pequeños. El festival se ha convertido en una tradición en Madrid, ya que se sigue celebrando desde que arrancó en 1994. El festival presenta un cartel que comienza con el coro Harlem Gospel Choir, la famosa agrupación neoyorquina que este año dedica su gira europea a la cantante Whitney Houston y 2 producciones propias. Un homenaje a una ciudad y un tributo a una leyenda musical con hondas raíces en el gospel. El programa The Streets of New Orleans recrea los viejos himnos del profundo sur americano y da visibilidad a la música de Jazz Funeral, un icono de Nueva Orleans que tiene su origen en los